Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Soy José López Zamorano. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo, como siempre, desde el Club Nacional de Prensa, el templo del periodismo aquí en la capital de los Estados Unidos. Y como siempre, me da muchísimo gusto estar muy bien acompañado de mi buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy, a quien le doy la más cordial bienvenida, Silverio.
Muchas gracias, mi gran amigo José López Zamorano. Qué placer y qué honor me da compartir contigo este programa de Bienvenidos a América.
Un programa de noticias, mi querido Silverio, porque tenemos noticias. No sabemos todavía si son buenas o si no son tan buenas, y ahora me voy a explicar por qué. Pero antes de que pasemos a la situación de los Dreamers y del programa de DACA, déjame darle la bienvenida a los amigas y amigos. Ya saben que este programa se graba todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del este, 11 del Pacífico. Muy importante, por favor, los horarios, porque el programa se retransmite a lo largo de varios días y varios horarios por nuestras emisoras afiliadas. Así que para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis, también le aceptamos comentarios, inquietudes, quejas. Por favor, háganlo a las 2 de la tarde, tiempo del este, al número de siempre, 1-800-248-3232. 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-CIUDADANO. También estamos, por supuesto, transmitiendo el programa a través de nuestra página en Facebook, Bienvenidos a América y la Red Hispana. Y por si fuera poco, aquellas personas que prefieran hacerlo, nos pueden hacer llegar sus correos electrónicos a abogado@laredhispana.org. abogado@laredhispana.org. Con mucha importancia, por favor, que nos pongan con precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos, de qué manera entraron y cuál es su situación migratoria actual, si son residentes, ciudadanos o indocumentados, para que el abogado Silverio Coy pueda responder muy claramente y con mucha precisión a sus preguntas. Por supuesto, también pueden seguirnos a través de nuestra página regular de internet, laredhispana.org, que les recomendamos mucho. Tenemos información no solo de migración, sino de muchos otros temas de interés para nuestra comunidad latina: educación, salud, deportes, espectáculos también, laredhispana.org. Y antes de pasar a las llamadas y comentarios en Facebook, Silverio, pues el tema de la semana, que es este anuncio anoche aquí en Washington por parte de los líderes demócratas, Charles Schumer en el Senado y Nancy Pelosi en la Cámara, de que después de cenar en privado con el presidente Donald Trump en una atmósfera muy cordial y amistosa, anunciaron un acuerdo para lograr protección para los Dreamers a cambio de que los demócratas apoyen dinero en seguridad fronteriza sin incluir dinero para el muro, lo cual generó obviamente desde anoche gran expectación, aunque no quedó claro cuál sería el vehículo legislativo, cuál iniciativa de ley, tampoco quedó claro si iba a incluir la ciudadanía o no para los Dreamers. Bueno, por lo menos era visto como algo positivo, un avance para lograr un acuerdo antes de que se terminen estos plazos de 6 meses. Sin embargo, Silverio, por la mañana y desde anoche, el presidente Trump aclaró y desmintió que hubiera habido un acuerdo. Dijo que no era cierto que el muro no estuviera incluido, que él quería el muro, ¿verdad? Los demócratas aclararon que en efecto él dijo que iba a proponer el muro, que iba a insistir en el muro, pero que no iba a ser parte de este acuerdo para los Dreamers. Después, llegando a Florida, donde ahorita está el presidente de visita, volvió a tocar el tema y dijo en esta ocasión que debe haber un entendimiento entre republicanos y demócratas de que en algún momento le tienen que dar el dinero para el muro, porque de lo contrario no hay un acuerdo. Desde el punto de vista de abogado, Silverio, ¿esto es bueno, es malo, o estamos a medias o seguimos igual?
Yo creo, José, que es un buen paso, pero no es el definitivo, porque ya sabemos cómo el presidente Donald Trump cambia de posición en 12 horas, 24 horas. Esta mañana amaneció por Twitter diciendo que no había todavía un pacto, que se esperaba que hubiera una masiva seguridad en la frontera. O sea que enturbió las aguas de anoche, y sin embargo sí hay esperanza de que en este momento haya el deseo político por proteger a más de 800 mil soñadores que sabemos que pudieran pasar el millón, hasta el millón y medio, que pudieran calificar para ese tipo de protección. De modo que vamos a ir despacio llamando a los congresistas y senadores en los distritos de cada uno, aquellos que son ciudadanos americanos, pidiendo que se actúe a favor de una legislación que le dé un estatus a los niños soñadores.
Ahora, a mí me parece, Silverio, que independientemente de cómo avanzan estas negociaciones, porque sabemos que están en sus etapas primeras, sí me parecería importante, si me permites de tu parte, subrayar la importancia de que estos 154 mil jóvenes que ahora sabemos tienen beneficios de DACA que terminan a más tardar el 5 de marzo de 2018, continúen con ese proceso para renovarlo antes del 5 de octubre, Silverio.
Yo creo que es vital e importante que se haga esa suscripción, esa renovación a aquellos que han recibido la protección de DACA, que fue una acción ejecutiva del presidente Barack Obama en junio del 2012, tienen tiempo hasta el 5 de octubre para renovar su permiso y su suscripción con el gobierno de Estados Unidos. Los que se les vence el permiso, se les vence la suscripción después de marzo 5, ya no van a tener esa oportunidad. Pero también, José, el presidente dijo que volvería a visitar el tema si el Congreso no actúa para marzo.
Exacto.
Como lo dijo.
Entonces, así que vamos a estar muy pendientes, obviamente aquí en la Red Hispana, de todos los cambios. A veces el presidente cambia de punto de vista 3 o 4 veces en un lapso de 24 horas. Así que vamos a estar muy pendientes con aquello que sea lo más importante. Y de hecho nos gustaría aquí en Bienvenidos a América, si hay algún dreamer que nos esté escuchando en este momento, que nos esté viendo a través de Facebook, si quiere hacer algún comentario sobre su punto de vista de cómo se ve esta situación. Porque lo que está claro, Silverio, es que los dreamers no quieren juegos políticos, no quieren ser pelota de ping pong aquí en Washington, en el Congreso y la Casa Blanca. Lo que quieren es una solución permanente, una solución duradera, que no los tengan esta ansiedad de que si se vence un permiso y no, que si tengo estatus legal, que si puedo trabajar o puedo salir. Eso es lo que se quiere. Hay un vehículo muy claro que se llama la Ley Dream, el Dream Act, ¿verdad? Ya pasó en 2010 en la Cámara Baja y es el mejor vehículo para dar una solución integral al tema de esto. Obviamente faltará la reforma migratoria y lo que quieras, pero ese sería un buen vehículo, un buen comienzo. Vamos a tomar la llamada de nuestra amiga Erika, que nos llama desde Santa Rosa, California. Silverio, y vamos a continuar tocando el tema a lo largo del programa, si te parece.
Claro que sí.
Adelante, Erika, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, muy buenos días. Mire,
Por favor, hable un poquito más alto, no le escucho.
Claro que sí. Mire, muy buenos días. Quiero meter la aplicación para la ciudadanía, pero tengo dos problemas, dos felonías. La primera es que me acusaron de robo en una tienda, y la segunda es que me pasé una luz roja y en las dos partes pues hubo policía. No sé si me afecte eso para meter la aplicación.
Erika, me dice que tuvo dos felonías, pero pasarse la luz en rojo, a menos que haya habido heridos graves y se haya escapado. Pero no considero que la violación de la ley de tráfico, de pasarse la luz en rojo, sea una felonía. Tal vez en algunos estados puede ser un delito menos grave. Mi recomendación, Erika, antes de someter la solicitud, es que pida los documentos acusatorios de los dos delitos, el de robo y el de haberse pasado la luz en rojo, y los documentos finales de la corte. Y con esos documentos usted haga la consulta allá en Santa Rosa, California, a un abogado migratorio para ver si usted califica para la ciudadanía. ¿Esto cuándo sucedió, Erika?
Ah, de esto era como unos 4 o 5 meses.
Bueno, está reciente y por lo tanto, si ha sido culpable de una felonía o de un delito menos grave que envuelva la moral, pudiera estar inapropiadamente obstruida su vía a la ciudadanía, tendría que esperar 5 años.
Vamos a una pausa, Silverio, si gustas, y si tienes algún comentario adicional, lo comentamos después de esta pausa. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
Fuente de salud.
Saludos, amigos, soy Manny Manuel. Muchos me conocen como el Rey de Corazones y hoy vengo a compartir algo muy importante contigo. ¿Sabías que los niños y niñas tienen el derecho a la vida, a la dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura y a ser tratados en igualdad de condiciones, cualquiera sea su sexo, religión o condición social? Deben ser protegidos respecto al abuso sexual, al abandono, a la prostitución, a todo tipo de discriminación y de la explotación económica, a mantener los vínculos con sus padres, abuelos y familiares, y a recibir asistencia económica de su familia. Las consecuencias del maltrato son muchas, y esto hay que pararlo.
Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en La Red Hispana en Facebook o en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel dándoles recomendaciones en ciertos temas que son bien peligrosos, ¿no? ¿Qué pasaría si has sido violada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que tienes que hacer es llamar a una línea gratuita de la Agencia Nacional contra el Abuso Sexual, que es el 1-800-656-HOPE. También puedes encontrar y buscar personas con las que quieres hablar en línea por medio del Rape Crisis Center en la ciudad donde tú vives. Definitivamente busca terapia. Por medio de la universidad, si eres un estudiante, también por muchos de los centros comunitarios de donde tú vives. Tienes que buscar tratamiento médico inmediato. Sobre todo, tuviste el sexo y no te protegieron cuando te sucedió. Hay una cosa llamada la píldora del día después.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías que el tinglar Dermochelys coriacea es la tortuga marina más grande del mundo? Puede medir de 6 a 8 pies, 2 metros de largo y pesar hasta 2.000 libras, es decir, 900 kilogramos. El biólogo del grupo tortuguero Siete Quillas, Juan Murcia, nos explica el significado de las Siete Quillas.
La característica importante es que ella viaja mucho y por eso, o sea, ella siempre tiene esas aletas bien grandes, tiene esas siete líneas longitudinales que son las Siete Quillas, que tienen el caparazón y pues se le hace más fácil cruzar los océanos.
En caso de ver un tinglar, ¿qué debemos hacer?
En caso de que vean un tinglar, que se la disfruten, que guarden distancia, pendiente de esas huellas en la arena que siempre nos dicen mucho de dónde están los nidos.
Toma nota, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Escucha al doctor Elmer Huerta.
Prevención significa adelantarse a los hechos para que una enfermedad mala no nos sorprenda y nos trunque la vida en este país.
Lo que es el ejercicio, si no dejamos de fumar, si es que no controlamos el sueño, el estrés, si es que no llevamos un estilo de vida saludable y si no vamos a ver a nuestro médico una vez al año para un chequeo, la enfermedad nos va a sorprender y el sueño americano que tenemos acá se va a completamente deshacer.
En materia de salud, lo más importante es la prevención y la detección temprana. La nueva ley de salud asequible cubre esos servicios y a partir del próximo año, muchos más. Si tienes cobertura, úsala. Y si no la tienes, consulta www.cuidadodesalud.gov.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigas, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Club Nacional de Prensa aquí en la capital de los Estados Unidos. Y como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Don Silverio Coy. Recuerden que este programa se graba a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Este, así que llámenos, no se esperen a la mitad, no se esperen al final. Siempre nos gusta contar con tiempo para sus preguntas, para respuestas completas del abogado Silverio Coy. El número para participar es el 1-800-248-3232, 1-800-248-3232. También estamos aceptando sus comentarios y preguntas a través de nuestra página de Facebook en Bienvenidos a América o de la Red Hispana, o por correo electrónico en abogado@laredhispana.org. Y si te parece bien, Silverio, vamos a ir alternando las llamadas, correos y comentarios en Facebook. En este caso tenemos un correo de nuestra amiga Lorena. Dice lo siguiente: quiero saber si tengo el perdón, ya que mi madre, nos dice Lorena, está tratando de obtener los papeles por la visa tipo U, ya que entró como inmigrante el 20 de diciembre. Dice nuestra amiga Lorena que fue a consultar con una abogada y que le dijo que se fuera lo más rápido posible para su país. ¿Es posible que le puedan dar el perdón? Pregunta Lorena. Silverio.
Bueno, Lorena, gracias por su sintonía a través de Facebook. El planteamiento de los hechos no está muy claro, Lorena. Nos hace falta algo que es muy importante, es si usted ha estado acá fuera de estatus, entró sin visa, pues estuvo fuera de estatus por más de un año, y por lo tanto, si eso sucedió así, pues sí va a necesitar un perdón si sale del país. Recuerden, tiene que salir del país para autocastigarse. No se vaya a ir así tan rápido, porque entonces debe de pedir varios perdones. Uno es, si hay una orden de deportación contra usted, por ejemplo, se autodeporta. Otra es, tendría que pedir el perdón por la presencia física indocumentada, de modo que no vaya a tomar decisiones a la carrera. Quisiera tener más información, pero si usted puede, Lorena, consultar a otro abogado en el área donde usted vive, sería mucho mejor, con los hechos más claros. Gracias, Lorena, por su sintonía.
Muchas gracias a nuestra amiga Lorena y a todas las personas que nos han escrito correos electrónicos a abogado@laredhispana.org. Tenemos una pregunta a través de Facebook, Silverio. La manda nuestro amigo Fernando. Dice lo siguiente: a él lo detuvieron hace más de 11 años porque cruzó de manera ilegal. Pero como él y otro compañero eran mexicanos y otros centroamericanos, les echaron la culpa. Pero lo raro es que solo a él le dieron 2 meses de detención, asumo, y a su amigo de 6 a 9 meses, y no le dieron papeles de un récord migratorio. Pregunta si se puede arreglar la visa tipo H, porque nunca más ha vuelto a pasar a los Estados Unidos, Silverio.
Ok, bueno, Fernando, de acuerdo a lo que nos dice, usted entró al país sin visa, fue detenido y fue eventualmente deportado. Porque toda persona que es detenida por 2 meses no lo van a dejar ir sencillamente dejándolo libre, sino que le van a hacer firmar una autodeportación. Eso se llama una deportación rápida. Entonces yo diría, pida su récord migratorio usando el formulario G639, que lo puede obtener en la página del www.uscis.gov. Baja ese formulario G639, lo llena debidamente y lo envía al Lee's Summit, Missouri. Ahí están las indicaciones, dónde es la dirección, y espera que revise su récord migratorio para estar bien seguro si usted califica para una visa H. Muchas gracias por su sintonía, Fernando.
Muchas gracias a nuestro amigo Fernando y a todas las personas que nos están enviando mensajes a través de nuestra página de Bienvenidos a América en Facebook. Y ahora, si te parece, alternamos a una llamada de nuestra amiga Leti, que nos llama desde Charleston, Carolina del Sur, y nos escucha a través del sol. Gracias, Leti, por tu compañía. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Leti.
Mire, una pregunta. Yo entré en el 91, tengo hijos nacidos aquí, y no
¿cómo
tengo
entró,
más
Leti,
récord.
¿Con visa o sin visa?
No visa.
Iwi, ok. ¿Tiene hijos nacidos? ¿Qué edad tienen?
Tiene 24, 25, 23, okay. 18 y 13.
Muy bien. ¿Y usted ha cometido algún delito?
No, ninguno.
Nunca ha cometido un delito. Pues el de 25 o el de 23, ciudadanos americanos nacidos dentro de los Estados Unidos califican para peticionarla. Va a tener que pedir un perdón por su presencia física indocumentada. Lo importante, Leti, en este caso es que sus hijos vivan con usted. Porque si no viven con usted, entonces no podrá demostrar que al separarla 10 años de sus hijos, ellos sufrirían extremadamente. De otra forma, le recomiendo que vea su hijo, el que la va a peticionar, a un psiquiatra o un psicólogo clínico, y también obtenga un reporte financiero sobre las finanzas de su casa donde usted vive con él. Gracias, Leti, por su sintonía.
Muchas gracias, Leti. Ahora brincamos hasta Santa Rosa, California. Tenemos en la línea a Guadalupe. Adelante, Guadalupe. ¿Cuál es su pregunta para el abogado? Guadalupe, ¿me escucha? Guadalupe. Creo que estamos teniendo un problema con Guadalupe, técnico. Vamos a pasar la llamada de Alicia, también en Charleston, Carolina del Sur. Adelante, Alicia, ¿cuál es tu pregunta, por favor?
Buenas tardes, Alicia.
Déjame ver.
¿Aló, Alicia?
Alicia, ¿está al aire, Alicia?
¿Aló, Alicia?
¿Bueno? Sí, adelante. Alicia, háblenos un poquito más fuerte, está al aire.
Soy Guadalupe. ¿Aló?
Ah, Guadalupe, bueno, ya brincamos a Guadalupe. Ok, adelante, Guadalupe, ¿cuál es su pregunta?
Ah, sí, mi pregunta es que estoy con mi novio y quería saber si puedo arreglarle. Él ya tenía una petición por parte de su papá, pero la perdió porque hace tiempo ya él ya es casado, divorciado. Y quería saber, si me caso ahora yo con él, ¿qué oportunidad puede él de arreglar?
Él es ¿usted es ciudadana americana?
Sí.
Ok. ¿Él entró a los Estados Unidos con visa o sin visa?
Sin visa.
¿Tiene algún delito en su récord?
No.
Bueno, mire, yo no le puedo dar consejo legal a nadie a través de terceras personas. Tendría que su novio estar acá presente en el micrófono, pero sí le voy a explicar, Guadalupe, en términos generales, lo que una persona en la posición de su novio pudiera hacer. Primero tiene que el ciudadano americano, en este caso usted, someter una petición I-130, que hoy en día es de 12 páginas, y él tiene que someter una suplemental, que son 6 páginas. Son 18 páginas en total que deben de ser llenadas con mucho cuidado. Si no lo saben hacer, busquen ayuda, asistencia ya en Santa Rosa, California. Y tercero, tendría que su novio pedir un perdón por su presencia física indocumentada si ha estado en los Estados Unidos por más de un año sin visa. Ok, es muy importante. ¿Ustedes dos tienen hijos o no?
Sí, tenemos dos.
Tienen dos hijos, eso ayuda. Obviamente, porque él la apoya a su familia, ¿verdad?
Sí.
Ok, pues entonces proceda a hablar con un abogado migratorio en Santa Rosa, California. Preséntele el caso para que inicie el proceso de petición a nombre de su novio. Gracias, Guadalupe, por su sintonía.
Muchas gracias a nuestra amiga Guadalupe y a todas las personas que siguen. Bienvenidos a América allá en Santa Rosa, California, a través de KBBF. Y bueno, nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Recuerden que seguimos transmitiendo también a través de Facebook en Bienvenidos a América o la Red Hispana. Participen. El número para llamar es 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. O nuestra línea de correo electrónico es abogado@laredhispana.org. Recuerden que este programa se transmite todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratuitas. Vamos a una pausa y regresamos con más de sus llamadas en Bienvenidos a María.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Saludos amigos, soy Manny Manuel. Muchos me conocen como el Rey de Corazones y hoy vengo a compartir algo muy importante contigo. ¿Sabías que los niños y niñas tienen el derecho a la vida, a la dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura y a ser tratados en igualdad de condiciones, cualquiera sea su sexo, religión o condición social? Deben ser protegidos respecto al abuso sexual, al abandono, a la prostitución, a todo tipo de discriminación y de la explotación económica, a mantener los vínculos con sus padres, abuelos y familiares, y a recibir asistencia económica de su familia. Las consecuencias del maltrato son muchas, y esto hay que pararlo.
Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del plan de trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo. Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía. Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta, conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder. ¿Prefieres los supermercados?
Next in line.
¿O prefieres el calor humano de los mercados agrícolas?
¿Cómo está usted? Mire, acabadita de recoger de la cosecha.
Que no se limite tu compra a una transacción financiera. Visita un mercado agrícola, conocido también como Farmers Market, organizaciones sin fines de lucro que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo. Más que una compra, es toda una experiencia cultural y de aprendizaje que disfrutarán desde los abuelos hasta los más pequeños. En el mercado agrícola, el regreso está garantizado, porque el testimonio de una buena experiencia vale más que cualquier campaña de mercadeo.
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
Regresamos a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Club Nacional de Prensa, aquí en la capital de los Estados Unidos, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. En este caso estamos, por supuesto, hablando del futuro de los Dreamers, el futuro del programa de DACA, o si efectivamente el Congreso y la Casa Blanca están más cerca de un acuerdo que permita un alivio migratorio, no solamente temporal, sino permanente. Y obviamente aquí en pláticas con el abogado migratorio, don Silverio Coy, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico y su correo electrónico.
Muchas gracias, José. Mi número de teléfono es 703-998-8507, 703-998-8507. Mi correo electrónico es coy, C-O-Y, ley, L-E-Y, punto USA, arroba, live, L y pequeña, V pequeña, e.com. Y también nos pueden encontrar en nuestra página www.silveriocoyabogado.com.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Silverio. Y si te parece, vamos a alternar ahora con un par de preguntas a través de Facebook. Recuerden que estamos transmitiendo en Facebook Live a través de la Red Hispana o Bienvenidos a América. La pregunta la hace nuestra amiga Valeria, dice lo siguiente: ella sufrió una violación sexual, estaba comprometida para casarse en octubre y la violación ocurrió en el mes de agosto. Pregunta que si se llega a casar, ¿habría un problema para que aplique para la visa tipo U?
Pues lo importante, Valeria, es que usted obtenga la certificación de la agencia investigadora, ya sea la fiscalía, la policía o cualquier agencia que estuvo envuelta en el proceso investigativo para presentar cargos contra el violador. Esa certificación es muy importante, debe estar debidamente documentada, ojalá su solicitud con fotografías, récords médicos de hospital, la prueba de la violación y que usted cooperó con el gobierno en presentarle cargos al responsable. Eso es muy importante, Valeria. Gracias por su sintonía por Facebook.
Así es, muchas gracias a nuestra amiga Valeria por su confianza y ojalá todo salga muy bien. Una pregunta adicional de Facebook, Silverio Handy, dice lo siguiente: buenas tardes, quería preguntarle al abogado qué tanto tiempo hay que esperar, cuánto tiempo hay que esperar para la aprobación de la visa U, y si esto incluye un permiso de trabajo. Es lo que entiendo de del comentario, Silverio.
Bueno, José,
dice que ya le mandaron el recibo de que ya tienen la petición de la visa U.
Ok. Entonces ya debería de haber pedido el permiso de trabajo. Si ya le aceptaron procesar la visa U, generalmente lo que le hacen, Handy, es una admisión, porque si usted no entró admitida con visa, entonces le hacen una admisión aunque no salga del país. Es un formato que se utiliza para las víctimas de crimen en los Estados Unidos. Y en base a eso, usted puede pedir un permiso para trabajar. Tiene que tener la visa U por 4 años. Y antes de que se terminen los 4 años, tiene que someter una solicitud de ajuste de estatus para obtener la residencia permanente. Gracias, Handy, por su sintonía por Facebook.
Muchas gracias a nuestra amiga Handy y a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook. Yo quiero retomar, Silverio, tenemos un pequeño espacio aquí. El tema de los Dreamers. Porque obviamente este asunto aquí en Washington, quienes llevamos muchos años viviendo aquí, sabemos que el Congreso y la Casa Blanca siempre se están pasando la pelota, ¿no? Por esa razón no tenemos todavía un acuerdo presupuestal, no hay un acuerdo definitivo sobre el techo de la deuda, por eso no hay avances en la reforma de salud, en la reforma fiscal, en el plan de infraestructura y en muchísimos otros temas más. Entonces, cuando se habla del tema de los Dreamers y que se están aquí siendo objeto de un peloteo político, yo entiendo, ¿verdad?, que es parte de este proceso tan raro que hay aquí en Washington, donde nadie se ha comprometido y evidentemente pues no se llega a un puerto feliz, no se llega a una conclusión concreta. Pero en este caso particular, Silverio, ¿tú cómo ves el hecho de que se está de alguna manera pues demorando una solución para lo que son 800,000 jóvenes que desde el 2012 han sido aprobados para el DACA? Tú como abogado, ¿cómo ves esa responsabilidad que tiene el Congreso de realmente lidiar con este tema que puede ser una verdadera crisis humanitaria en sus manos.
Es verdad, José, no solamente es una crisis, es una tragedia legal humanitaria el haber invitado a más de 800,000 solicitantes, niños soñadores, a que solicitaran esa protección contra la deportación bajo la promesa que esa información no sería utilizada para ponerlos en proceso de remoción o deportación. O sea que si no sucede nada, si no hay un acto legislativo y se propone una vía rápida para poder dar estatus a estos niños soñadores, considero que fue un engaño y de parte del gobierno tiene que responder. Por eso han habido varios estados que han sometido ya demandas en la Corte Federal, incluyendo el arquitecto de DACA, la exsecretaria de la Seguridad Nacional Interior, Napolitano. De modo que es importante que se dejen de pasar la bola de un lado a otro entre el Congreso y la Casa Blanca y tomen no solamente acción inmediata, pero positiva para cubrir, para proteger a estos 800,000 niños que ya son adultos y que en base a la promesa de protección sometieron esa solicitud de DACA.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Silverio. Gracias por tu comentario. Vamos a una pregunta en Facebook. La manda nuestra amiga Leticia. Dice lo siguiente. Ella tiene 24 años viviendo en los Estados Unidos. Tiene dos hijos nacidos aquí, uno de 23 y una niña de 21. La niña tiene necesidades especiales, está discapacitada. Ella pasó a los Estados Unidos con pasaporte, pero lo perdió y nunca lo reportó como perdido. Pregunta a nuestra amiga Leticia, Silverio, si habrá alguna manera de que pueda ella arreglar su situación migratoria. Dice que ya ha visto varios abogados y que le han dicho que tiene que regresar a México, pero ella no puede hacerlo porque tiene que estar cuidando a su niña con discapacidades.
Bueno, Leticia, no nos dice si el que tiene 23 años es ciudadano americano, pero asumo que no lo es y por lo tanto el hecho de que tenga una niña discapacitada que es extranjera no le da una base legal para pedir una visa o un estatus en los Estados Unidos. Tendría que tener un hijo ciudadano americano y como tiene 24 años viviendo acá, yo pensé que tendría un ciudadano americano. No es claro, Leticia, pero si es así, un niño mayor de 21 años, ciudadano americano, puede pedir a su padre o a su madre. De modo que necesitamos más hechos, más información. Pero de todas maneras le agradecemos su sintonía por Facebook.
Sí, bueno, haciendo una especie de deducción, Silverio, nosotros asumimos que la niña ya tiene 21 años y que es ciudadana de los Estados Unidos porque ella tiene 24 en este país. En ese caso, asumiendo brevemente que la niña fuera ciudadana de los Estados Unidos, el hecho de que tenga estas necesidades especiales, ¿le puede ayudar a nuestra amiga Leticia a regularizar su situación?
Yo creo que sí, José. Yo creo que si es ciudadana americana, puede peticionar a su mamá, eso no le impide, y además le ayuda para pedir el perdón, si es que Leticia entró sin visa a los Estados Unidos, por su presencia física indocumentada. Eso le haría un peso a favor de esa solicitud. De modo que Leticia, si nos está escuchando ahora, obtenga esos datos, esa información, y consulte a un abogado migratorio. Yo sé que ya lo hizo, pero me extraña, no fue claro si la niña tiene ciudadanía americana o no. Dijo que entró con un pasaporte que se le perdió. Entonces, por eso me da la impresión que es extranjera. De todas maneras, gracias Leticia por su sintonía.
Gracias Leticia y regresamos con llamadas. Traemos llamadas desde Texas, California y también con sus comentarios en Facebook y sus correos electrónicos en laredhispana.org. No se vayan, regresamos a su programa migratorio. Bienvenidos a América.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo.
¿cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica, descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Ustedes saben que la doctora Isabel siempre le gusta ocuparse de ayudarlos a ustedes con todo lo que puede suceder. Y una de las cosas más importantes también es las redes sociales. Las redes sociales se están comportando como tenemos que tener mucho cuidado con lo que se pone. Hace poco que hubo una violación sexual, la cual muchos de los que estaban viendo la violación porque la pusieron en la internet, en el Facebook, ahora van a ser interrogados y posiblemente van a recibir sanciones por medio de la policía. Cuidado con lo que pones en las redes sociales. Preocúpate lo que ves en las redes sociales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos, que solo un 3% es por tanto agua dulce? Yvette Núñez, portavoz del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos habla de la conexión entre el mar y la tierra.
Sí, hay una conexión directa entre la montaña y la costa. Y esa conexión es gracias a los cuerpos de agua que bajan desde las montañas y llegan hacia las costas. Tiene un impacto directo en los arrecifes de coral.
Los océanos son generadores de recursos laborables y económicos.
Pues los arrecifes de coral son nuestra bajera en agua para nosotros poder tener una playa. Porque ellas, ¿verdad?, lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas de la Tierra y nos quedemos sin playa.
El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Cuando llegué a trabajar, había 8 botellas de agua.
¿Y entonces?
Media hora después, solo había 5 y me echaron la culpa.
Un estudio reciente reportó que un 53% de personas en Estados Unidos asegura que el nivel de confianza que tienen en los hispanos es bajo. Tenemos que cambiar esa idea. Cuando eres honesto, todos confían en ti.
Pero nunca he tomado nada.
Ah, pero la honestidad va más allá de no robar. Significa actuar con la verdad, ser genuino. La honestidad te hace auténtico, transparente, alguien en quien confiar. Es un buen momento para cambiar y avanzar en el camino al éxito. Ahí donde estés, en tu trabajo, con tu familia, frente a tus amigos. No pierdas el tiempo. Empieza ya. Practícala y ejercítala. ¿Te atreves? Los hispanos hemos demostrado que sí podemos.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, estamos aquí de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Club Nacional de Prensa, aquí en la capital de los Estados Unidos. Y como siempre, muy bien acompañados, le damos las gracias a nuestro amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy, a quien le pido nuevamente que por favor comparta con nosotros su correo electrónico y su número telefónico.
Muchas gracias, José López Zamorano. Mi teléfono es 703-998-8507. 703-998-8507 y mi correo electrónico es coylei.usa@livelipequeñavpequeñae.com.
Muchas gracias, mi querido Silverio. Tenemos aquí una pregunta. Vamos a ver cuál sigue en el orden de llegadas. Ah, es nuestra amiga Ángeles. Estás en la línea, Ángeles, desde Laredo, Texas.
Sí, buenas tardes.
Adelante.
Sí,
bienvenida, Ángeles.
Tengo a mi cuñada que tiene 30 años. Está casada con un ciudadano y tres niños ciudadanos americanos. Ella entró a los 16 años aquí con sus papás, con su visa. Se la cortaron en el puente porque nada más los papás son residentes. Metieron la aplicación por medio del hermano, pero pues son 15, 16 años. Ha metido varias aplicaciones y le mandan solicitudes que tiene que mandar papeles y que tiene que ir a Juárez. Tenemos el temor de ir a Juárez y que la castiguen y se quede allá en México. Y para venir para acá a sus hijos, la escuela, su vida aquí, todo.
Bueno, Ángeles, gracias por su sintonía ya en Laredo, Texas, a través de Radio Manantial. Es un placer poder orientar a todas las personas que nos escuchan. En el caso de la cuñada de Ángeles, no le puedo dar consejo legal a su cuñada a través suyo, porque no la puedo hacer abogado tan rápido, Ángeles, pero sí puedo explicar en forma genérica y general que una persona que se encuentra en el país por 30 años y que tiene un esposo ciudadano americano, hijos nacidos en los Estados Unidos, y entró inspeccionada. Eso me dice que ella calificaría para un ajuste de estatus. De modo que su cuñada debe pedir el récord de entrada cuando ella entró, si utilizó un pasaporte y fue estampado, o si tenía un formulario I-94, si ya no lo tiene, lo puede pedir por internet a través de la página del www.uscis.gov. Hay muchas formas. Yo le recomiendo que su cuñada vea a un abogado migratorio, le explique su situación y que pueda obtener esos documentos para que no tenga que salir de los Estados Unidos, sino pedir un ajuste de estatus. Gracias, Ángeles, por su sintonía.
Gracias, Ángeles. Tenemos como 6 comentarios de Facebook, Silverio. ¿Sí? Si te parece, hacemos una ráfaga y los contestamos brevemente a ver cuántos podemos sacar en este último bloque. Adelante. El primero lo manda nuestro amigo Socorro. Dice, su esposo es ciudadano y entró en el 2004, pero lo detuvo migración con una identificación falsa. Pregunta si califica para perdón. Nuestro amigo Socorro.
Socorro, ¿su esposo es ciudadano? Perdón, no entiendo.
Sí, ciudadano. Ella entró en 2004, pero la detuvo migración con una identificación falsa.
Ella la detuvo. Uh-huh. Me está que si fue un documento expedido por el gobierno de Estados Unidos, es un delito y pudiera ser grave si es un pasaporte falso, por ejemplo, o una partida de nacimiento de un ciudadano americano y es falsa. De modo que hay que obtener los récords acusatorios y finales dispositivos del caso y consultar un abogado migratorio.
Perfecto. Nuestra amiga Susana pregunta si un patrón le puede ayudar a un empleado a arreglar su situación migratoria.
Bueno, claro que sí le puede ayudar, pero no nos dice cómo entró el extranjero, si entró inspeccionado o sin inspección y si ha estado en Estados Unidos por más de un año sin visa.
Bueno, esas por favor, preguntas. Susana, si nos puede dar esos datos, por favor, para poder responder con precisión a su pregunta. Dice lo siguiente nuestra amiga Tere, su hijo está detenido por migración por felonías, pero en una fiesta mataron a un amigo y a él también lo agredieron. ¿Cree que pueda sacar por medio de una visa U? Él es un estudiante de 23 años de edad.
Bueno, Tere, lo que pasa es que una persona que tiene una felonía en su récord está impedida de obtener una visa en los Estados Unidos. Habría que ver cuál fue la gravedad de la felonía y por qué y cuánto tiempo estuvo en la prisión o en la cárcel. De modo que nos hace falta información, Tere, pero gracias por su sintonía.
Nuestra amiga Ali, a ella le negaron la residencia a pesar de que tenía un permiso de trabajo que ya se le venció. ¿Piensa si puede hacer todavía algo por su caso?
Bueno, Ali, desafortunadamente no tenemos suficiente información. Le negaron la residencia, tenía un permiso, no nos dice cómo lo obtuvo, de modo que tendríamos que tener más información concreta sobre el caso de Ali. Muchas gracias, Ali.
Sí, voy a hacer una pequeña pausa. Recuerden, amigas y amigos, que como lo hemos repetido muchas veces en el programa, es muy importante que nos pongan tantos detalles como se pueda. Ya sabemos que en las redes sociales a veces queremos hacer un mensaje muy breve, muy sintético, pero es importante que nos pongan su nacionalidad, cuándo llegaron a los Estados Unidos, cómo entraron, es sumamente importante, hace toda la diferencia si entraron con papeles o sin papeles, y en ese momento cómo se encuentran, si indocumentados, residentes permanentes o si son ciudadanos, igual de las personas que los quieren patrocinar o que ustedes quieren traer, es sumamente importante todos esos datos para que el abogado los pueda responder con mucha precisión.
Gracias. Y tenemos otra pregunta. Y quería también responder a una pregunta que alguna de nuestras seguidoras allá en México hizo la vez pasada, la semana pasada. La leí en Facebook y dice así que ella ya tenía la entrevista para la residencia permanente allá en México y se vino de paseo a Los Ángeles a pasear con sus hijos y cuando regresó, cuando fue a la entrevista en Ciudad Juárez, le dijeron que había cometido fraude y necesitaba un perdón. Que era muy complicado para ellas pedir perdón para ella, sus hijos y su esposo. Obviamente, a nuestra amiga seguidora allá en México, sí necesita el perdón. Lo tiene que pedir porque usted estaba con la intención definitiva de venirse a vivir permanentemente a Estados Unidos y ya estaba cerca de su cita para eso, y se vino de paseo una semana, dos semanas antes. Entonces, la intención es lo que hace que se considere fraude al entrar como una persona turista, mientras que tiene la intención definitiva de hacerse residente.
Dos preguntas adicionales breves. Jennifer nos pregunta, muy similar a la pregunta que tuvimos hace rato, tiene una niña con discapacidades. Depende de la hija de ella, quiere saber si a través de esta situación puede arreglar su estatus migratorio. Ella tiene 7 años y nuestra amiga Jennifer tiene otros 4 niños nacidos en los Estados Unidos.
Bueno, los niños nacidos en Estados Unidos me imagino que son menores de 21 años. La niña discapacitada, asumo que es extranjera, nació fuera de Estados Unidos. Si es así, pues el hecho de que esté discapacitada no le da una base legal para pedir una visa de residente.
Nuestra amiga Mónica, se metieron a robar a su casa, ella estaba adentro en ese momento, hay un reporte a la policía, pregunta si eso califica para visa U.
Sí pudiera, José, pero necesita documentos que hayan presentado cargos contra los responsables y que ella no solamente ayudó a las autoridades, sino que cooperó hasta el final del proceso.
Ok, en 15 segundos, Silverio. Nuestro amigo Ignacio, a un hermano lo van a pedir su esposa, pero él estuvo indocumentado en Estados Unidos hace 5 años, se regresó a El Salvador. Pregunta, ¿qué puede hacer?
Pues sí, tiene que pedir un perdón por su presencia física indocumentada. Se lo van a exigir allá cuando va a la entrevista con el cónsul americano.
Perfecto. Bueno, pues hicimos un maratón aquí, un relámpago de respuestas y preguntas, mi querido Silverio. Como siempre, ya sabes, te agradezco muchísimo tu participación. Deben saber ustedes que Silverio Coy participa en este programa pro bono, es decir, absolutamente gratis. Sus consejos realmente son una generosidad de su parte. Muchas gracias, Silverio.
Gracias a ti, José López Zamorano.
Muy bien. Muchas gracias, Silverio. Y por supuesto también muchas gracias a las emisoras afiliadas, a todos los amigos y amigas que nos siguen, sea a través de la radio, a través de sus llamadas, a través de Facebook en Bienvenidos a América o la Red Hispana o a través de sus correos electrónicos. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Así que en nombre del equipo de producción de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana